Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias, Señor. Vale. Sí, pues gracias, Señor, porque llegamos a buen puerto, a salvo, a tiempo. Gracias, Señor, porque tú preparas nuestros corazones para recibir lo que tú le has entregado a Filip, para que nos lo dé con una cierta digestión, Señor, y lo podamos comprender. Gracias, Señor, por revelarte nuestros corazones una vez más. Amén.
Amén. Así que vamos a leer para empezar el Salmo 31 completo. ¿Me lo dimos?
Al músico principal, Salmo de David. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que has escondido para mí. No, perdón. Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi fortaleza. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en los ídolos vanos, pero yo en Jehová he confiado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias, y no me entregaste en mano del enemigo. Hiciste que mis pies se posasen en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Mis ojos, mi alma y mis entrañas se han debilitado por el pesar, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Mi fuerza me falla a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han debilitado. Para todos mis enemigos he sido objeto de oprobio. He sido objeto de horror para mis vecinos, y de miedo para mis conocidos. Los que me veían huían de mí. He sido olvidado en sus corazones como un muerto. He venido a ser como un objeto inútil, porque he oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes, mientras traman unidos contra mí y planean quitarme la vida. Pero yo he confiado en ti, oh Jehová. He dicho, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Oh Jehová, no sea yo avergonzado, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Desciendan en silencio al Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan insolencias contra el justo, con soberbia y desprecio. Cuán grande es la bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian contra los hijos del hombre. En el refugio de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. En un tabernáculo los guardarás de las contiendas de la lengua. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. En mi apresuramiento yo dije, cortado soy de tu presencia. Pero cuando clamé a ti, oíste la voz de mis ruegos. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, pero retribuye en abundancia al que actúa con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón.
Aquí tenemos este Salmo de David, que nos habla de la persecución. Lo que me marcó escuchando eso es la realidad de su persecución, que duró años. Por años, en los años, se cansó de llorar. Estaba perseguido por años. Y yo estaba leyendo artículos esta mañana y caí sobre un artículo de un reporte del MI6, que es el MI6 es la oficina de inteligencia inglesa. Algo lo que son, si ven la película de James Bond, es James Bond pertenece a eso.
Reportaje.
No. Inteligencia.
Reporte. No, dijiste reporte.
De inteligencia. La oficina de inteligencia, de espionaje de Inglaterra. Y ellos sacaron un informe sobre la realidad de la persecución cristiana. Hay una realidad que yo conocía, pero aquí es muy fuerte lo que informan. Yo traducí este pasaje en castellano, vamos a ver si se entiende. Eso es la página siguiente.
Un informe de la Oficina de la Información Británica del
MI6
revela por primera vez que alrededor de 200 millones de cristianos distribuidos en 60 países hacen frente a una persecución orquestada en gran parte por Al Qaeda. El informe se envió al Papa y a las personalidades de la Iglesia. Es la primera vez que una oficina de información comparte su información con personalidades religiosas. Hacemos eso porque pensamos que la situación es extremadamente seria, añade una fuente del MI6. El informe se basa en detalles procedentes de los agentes del MI6 colocados en los países citados. Corea del Norte se identifica como la peor de los organizadores de la represión contra los cristianos. Además, se encarcela a 500.000 cristianos en campos de trabajos porque se niegan a someterse a las vistas a la visión extrema definida por el dictador Kim Jong. También se encarcela alrededor de 40.000 cristianos en China debido a su creencia. Según el análisis del MI6, habrían 70 millones de cristianos activos en la República China que viven en un clima de miedo debido a su creencia. Muchos intentan escaparse por una carretera que es el equivalente del éxodo bíblico, sigue el informe.
No, es una palabra, porque lo traduce por internet, no tenía mucho tiempo para traducirlo yo mismo, así que es electrónico la traducción. Hay como una, lo llaman la carretera ellos, es como una vía de éxodo.
Eso sería
hasta aquí. Para que un organismo así empiezan a hablar, es que realmente es seria la situación. 200 millones de cristianos que viven bajo la persecución. Yo saqué un mapa a donde vemos los países a donde es el peor. Mucho es en Asia y en los países árabes. El peor de los países es Corea del Norte. Aquí tengo decreciente todos los países que están. Arabia Saudita, después que musulmán. Irán, Somalia, Maldivas, Yemen, a donde fuimos con Manuel. El Bután, Vietnam, Laos, Afganistán, Uzbekistán, China, Eritrea, Turkmenistán, Comoras, Chechenia, Pakistán, Egipto, Myanmar, no sé dónde es, eso es un reino asiático, creo. Sudán, Irak, Azerbaiyán, Brunei, Cuba, Qatar, etcétera, ahí. Dos o tres páginas de países a donde están perseguidos los cristianos. Yo saqué algunos títulos, solamente los títulos, y voy a pedir a David de traducirlos. títulos de, lo, de América del Sur, Bolivia, por ejemplo. ¿En qué trata de traducir estas frases?
Animistas ponen a cristianos como responsables de una tempestad de hielo.
Granizo.
De granizo, sí. Apelación rechazada para un misionero.
Sí, misionero, 17 años de prisión, fue acusado de una cosa súper rara en Bolivia. Eso fue en Bolivia, Cuba.
En Cuba el pastor Carlos Lamelas es liberado.
Y la prisión también por predicar el evangelio.
Nueva reglamentación restrictiva para las iglesias de casa. De lo poco que son, llegan a ser mucho. Otro título, un pastor y su familia son sacados de su casa
a la fuerza.
A la fuerza.
Eso es en Cuba. México, lea alguno hasta aquí nomás.
El gobierno de Chiapas interviene a favor de evangélicos. Nuevo caso de persecución en Chiapas. Una decena de prisioneros de Acteal liberados. El proceso de apelación se acerca. Los católicos de San Nicolás quieren poner un término a la religión evangélica. Una hija de 8 años es golpeada por su maestra a causa de su fe. Las familias refugiadas piden justicia.
Uno más.
¿Transferido? Es transferido a una cárcel de alta seguridad. No, se transfiere bajo condiciones de alta seguridad para prisioneros de Chiapas.
Todos son cristianos. En Perú. 25 títulos había en Perú. Esos son los títulos de últimos. Es increíble de ver que en América Latina tenemos persecución tremenda.
Que son movimientos así revolucionarios o contrarrevolucionarios.
Sí, bueno, la mayoría son movimientos izquierdista, extrema. Por ejemplo, en Perú se arregló bastante después de la caída de Fujimori, y cuando arreglaron todo el problema del sendero luminoso, que persiguen mucho lo cristiano. En Chiapas también es una anarquía allá, a donde no hay gobierno central, a donde los cristianos son súper perseguidos. Y yo veía esta realidad comparándola con la realidad de David. En todos los tiempos
Desarmo
mi cosa. En todo el tiempo, la gente que buscaban a vivir delante de Dios fueron perseguidos. La palabra nos dice, ¿dónde era? Puse este versículo. Versículo de Timoteo. ¿Dónde lo dejé? No lo puse. Parece que no lo puse. Que todos los que quieren vivir de manera piadosa serán perseguidos. En 1 Corintios 12 se ha dicho que estamos uno solo cuerpo, y si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Estamos conectados con esta gente, y pensando que 70 millones de cristiano en China están peleando, escondiéndose para ser capaz de vivir su fe. No se puede hacer iglesia abierta en China. Es una iglesia de casa, donde la gente tiene que ir, se demoran 3-4 horas para que cada uno llegue, pues no pueden llegar en grupo. Llegan de poco a poco y entran en la casa. Hemos tenido noticias nosotros de iglesias en Azerbaiyán y en esos países de que son
antigua
rusa, que son musulmanas, donde tenía que hacer cumpleaños cada fin de semana. Creo que la manera de reunirse y de hacer fiesta y de cantar junto era para el cumpleaños. Así que tenía que festejar el cumpleaños cada fin de semana de alguien. que sea el siguiente, tiene que buscar una manera, una excusa para festejar, para reunirse, porque estaba imposible. Y nosotros aquí estamos tranquilos, entre comillas. Pero la persecución es algo que es reservado a todos los cristianos. Los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Hay un tiempo a donde estamos bien. En Chile estamos ahora bien. Yo no creo que si Allende se había quedado en el poder, yo no quiero hacer política, pero estaríamos como Cuba ahora, con una persecución tremenda contra los cristianos. Espera un poquito de ver lo que iba a pasar en Venezuela. Venezuela todavía está bien, porque hay una inercia de lo que pasaba antes. Pero el señor que está a la cabeza de este país está cerrando, apretando para transformar su país en un modelo de socialismo moderno, sudamericano, y los cristianos lo van a pasar súper mal. Y nosotros aquí estamos bien todavía. Pero estamos conectados. Y el llamado de esta noche que yo tenía es realmente orar por esa gente. Orar por esos países, orar por los cristianos perseguidos. Son nuestros hermanos. Son gente de la misma fe. La fe que tenemos nosotros en Jesucristo, el Señor vivo, que han encontrado ellos como nosotros lo hemos encontrado. No es más ni menos. Es el mismo encuentro con la misma persona. Para ellos eso les conduce a persecuciones. Para ser simplemente piadoso y digno del Señor y no negar a su fe y estar conforme a la verdad. Vemos a David en ese salmo que hemos leído, a donde él estaba huyendo, él estaba justo, él trataba de hacer las cosas bien, pero estaba perseguido, estaba bajo presión. Una frase en ese salmo: para todos mis enemigos he sido objeto de oprobio, he sido objeto de horror para mis vecinos y de miedo para mis conocidos. Los que me veían se burlan de mí, he sido olvidado en sus corazones como un muerto. Y nuestras actitudes frente a estos hermanos, ¿lo vamos a olvidar, esta gente que son cercanos? ¿Vamos a verlo como muerto o vamos a seguir actuando en el llamado que tenemos en Apocalipsis 3?
Dice: sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios.
Sé vigilante y preocúpate de sostener la cosa que es una punta de morir. Esta gente está realmente en situaciones difíciles. Son situaciones que duran, de vida. Hemos leído libros nosotros de gente perseguidos en el tiempo del comunismo. 17 años en prisión,
Rubrán.
18 años. ¿Su esposa 15 o 14?
No, ella estuvo 4 nomás y...
pero día y noche bajo tortura, bajo lavado de cerebro, gente que realmente la pasaron mal por un encuentro igual que lo nuestro. El Señor de ellos la encuentra, y es lo que me estaba pensando en eso hoy día. Un joven chino que vive que sale de su budismo, de su religión estatal comunista, y que encuentra al Señor, que quiere simplemente ser instruido en la palabra, quiere ser bautizado, está arriesgando su muerte. Los profetas lo pasaron mal en Israel, lo mataron. Si leen los últimos versículos de Hebreo 11, fueron serruchados, fueron golpeados, fueron dado a los leones, etcétera, etcétera. El mundo no estaba digno de ellos, dice los versículos que siguen. Los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron hechos puesto en las arenas, fueron usados como antorcha en los jardines del emperador para el puro gusto de estos locos. Lo pasaron de manera horrible. Los cristianos que querían vivir su fe en el tiempo de la Reforma, ante la Reforma, en el tiempo de Valdo en Francia, fueron echados, perseguidos, tenían que huir de su lugar donde nacieron esa fe en Francia, para hasta refugiarse arriba en los valles italianos, realmente lejos de su casa. Y fueron perseguidos por siglos, hasta obtener un parecer de acuerdo para tener su fe en su valle si no evangelizaban más allá de a otra gente. Estaban realmente en un gueto, bajo la fe católica. Después la Reforma, la Contrarreforma, fue persecución, persecución y persecución. Muchos huyeron de su tierra también. Yo soy hijo de huguenotes, de protestantes franceses que llegaron a Francia en el siglo XVI, XVII.
Llegaron a Suiza,
sí, porque Suiza estaba por una buena parte protestante. Pero es normal para el cristiano de ser perseguido. Es así que pasa. Estamos una luz en las tinieblas y las tinieblas no quieren recibir la luz. Como negaron a Jesús en su testimonio, no lo recibieron, tampoco nos van a recibir a nosotros. El testimonio de la fe es algo que no es el bienvenido. Estamos en un país muy humanista en Chile, donde todo el mundo puede expresarse y hay como una doctrina de aceptación, pero no se puede volver la face.
No hay que cubrirse el rostro, no hay que... No hay que engañarse.
Claro. Dejarse engañar para estas apariencias. Es un tiempo donde tenemos paz. Las cosas no van a mejorar. Uh-huh. El mundo va de Guatemala en Guatapeor, como dice, dice Pastor Wurre, el argentino nuestro. El mundo no va del buen lado. Tenemos que estar conscientes que esta situación es una situación a donde tenemos nosotros que estar primeramente vigilante con lo que trata de comernos. La presión no está directa, no hay policía que viene aquí a golpear a la puerta porque el vecino dijo que había una reunión evangélica y que íbamos a terminar todo en la cárcel a causa de eso, como pasa en tantos países. No estamos bajo este tipo de presión, pero hay otro tipo de presión. Una presión para ser tibio. Para no estar de pie en nuestro llamado. Si se quiere coser una rana y se le tira al tiro en una olla de agua hirviendo, se salta y se salva. Para cocer una rana viva, es más simple, la pone en agua fría y pone fuego debajo. Y poco a poco se cose y se muere sin saberlo, se duerme. La presión que sobre nosotros es del mismo tipo. De poco a poco hay una presión para dejar entrar al mundo, para dejar entrar un pensamiento tibio en nosotros. Y el mundo trata de entrar. El mundo trata de influenciarnos con la necesidad. Que no son reales, necesitan de consumismo, necesitan de salud perfecta, de belleza, de qué sé yo, de educación perfecta. ¿Cuál chico no tiene que ir a la universidad para sentirse bien en este país? Hay una presión tremenda sobre las familias para educar a los niños. Y cuando veo lo que se lo echa en el coco a los chicos acerca de la visión del mundo en este país, realmente no es un bien. Es complicado cómo sacan a un niño con una mente que está moldeada. y los padres pagan y se sacan crédito y beca. Hablaba con mi vecino el otro día, me decía que no, él no puede operarse de una rodilla que le duele de manera monstruosa, porque tiene todo chico en la universidad, tiene beca, crédito, y tiene que sacar, no sé cuánto, 6 millones al año para los estudios de sus chicos.
8 millones.
8 millones, dijo. Una cosa tremenda. Y realmente el chico que no tiene mucho tiempo va al piano. Y van a salir con un título, y bueno, va a ser un título, va a ser sofre de taxi igual, pero va a salir con un título. Es complicado, de ver con este país hay una presión tremenda sobre los hijos de los cristianos también. Para no simplemente estar parado en la voluntad de Dios y tener la libertad para hacer lo que está bien, en el tiempo a donde está bien. Y buscar a Dios para tener convicciones y ser conducido por el pensamiento de Dios y no por el pensamiento del mundo. La persecución está. Eso primeramente, nuestra propia vida está bajo ataque. Y el segundo punto es ser solidario en la oración de esta gente. Hay países a donde hay mucha plata, donde los cristianos pueden ofrender. Y ofrendaría, me gustaría sacar plata de nuestra ofrenda para sostener obra así. Yo he sacado mucho material de esta noche, el mapa, por ejemplo, de una organización que se llama Puerta Abierta. Está, hay un sitio en castellano, en internet, puertaabierta.es. Creo que es .es en español. Y es interesante. Ellos hacen un trabajo de seguimiento para
una mosca de por mi ojo.
La persecución. Hasta los animales. Ellos hacen un trabajo de formación para líderes en los países musulmanes, los países bajo el comunismo, en China, en Corea del Norte. Están haciendo un trabajo para pasar Biblias también, regalar Biblias a la gente que no tiene Biblia, a donde la gente no tiene acceso a la palabra de Dios. Y tener una conciencia que nuestro evangelio, que podemos pasar como algo accesorio en la vida, cuesta la vida a otros. Y ponerlo realmente en su lugar en nuestra vida. Es un despertar a la realidad. El evangelio es algo, es un regalo tremendo. Hemos podido encontrar el Dios poderoso. Fuimos salvados. Hemos encontrado a Jesús. Fuimos tan alegres en nuestra salvación, tan contentos, tan transformados, y de poco a poco podemos llegar a una a estar tibio, a dejar, a tener puntos ciegos tan importantes en nuestra vida, acerca de lo que es la fe, acerca de lo que es la perdición de los otros. Acerca, yo veía subiendo, cada vez que veo Valparaíso y Viña, todas esas luces, cada vez mi corazón se me aprieta. Dijo, tanta gente que están aquí. Hay otras iglesias, sí, está bien, amén. Dios los bendiga. Pero hay un mensaje del Evangelio que, del cual tenemos la llave, podemos hablar, abrir nuestras bocas. Tenemos el poder de la palabra de Dios que cambia corazones, que cambia vidas, que libera gente que está bajo el yugo de la esclavitud. Y pensar en esos hermanos que viven su fe de manera tan difícil. En esos artículos he leído que hay algunos países donde está mejor. Por ejemplo, en Marruecos, donde hemos trabajado con Manola, con David, fuimos el viaje misionero allá, donde ahora hay una libertad más grande para los cristianos. Y la libertad más grande que ahora los cristianos se pueden juntar. Pero, ¿en qué condición? Solamente los europeos. Los nativos no pueden. La iglesia católica y protestantes son aceptadas legalmente. La evangélica no. Y los extranjeros se pueden juntar en sus iglesias, pero no los marroquí. Eso es la libertad, el avance grande que tienen ahora en Marruecos. Y nosotros estábamos ahí evangelizando en las plazas y teniendo iglesias en los hoteles, en donde invitamos a la gente en el lobby de los hoteles, donde se toma el café, y la gente venía. Y reunión en las casas, en los barrios pobres allá, en Mutinova, y reunión tremenda, ya tan linda, con jóvenes que se convertían de uno tras lo otro. Esas iglesias necesitan nuestras oraciones. conocemos a esta gente nosotros, ¿no? Hemos vivido con ellos. Pensando en Yemen, en esa gente allá, ¿qué oportunidad tiene para creer? En nuestro Emirato Árabe, en Arabia Saudita, ¿qué oportunidad tienen para creer? Orando para que esta gente sea alcanzado. Dios trabaja mucho con sueños allá, revelaciones directas, con la radio. Hay tanto ministerio por lo cual podemos orar. Le voy a dejar estas hojas a donde hay la lista de esos países. No sabía que era tu venía, pero te lo puedo mandar por mail si quieres. Para que oran por esta gente, esos países. Tenemos que ser atento al llamado de Dios para no estar olvidoso de esta gente, de esta gente que están en debilidad, que están bajo presión. Es tan importante nuestro papel ahora para ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia perseguida. Así que dos puntos esta noche: vigilancia para conservar una fe viva, una fe que está pura, una fe que vive la realidad de este encuentro con Cristo, y oración por la iglesia perseguida. Amén.
Amén.
Voy a leer esos versículos. Segunda Tesalonicenses 1:3.
Dice: siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás. Esto da muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también estáis padeciendo.
Es en Tesalónica, la realidad de la opresión en la iglesia naciente. Y esto es el versículo de otro salmo.
Salmo 7:1. Oh Jehová, Dios mío, en ti me he refugiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que arrebaten mi alma como el león que despedaza, sin que haya quien libre.
La hoja 8, ¿dónde está?
Ahí está.
O sea, aquí está también. El Timoteo está aquí, pero no lo había subrayado, así que no
lo encontré. 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he sufrido y de todas me libró el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús.
Persevere tú. Sea perseverante tú en lo que has aprendido. Sea vigilante, diligente con lo que tú has aprendido. Aquí hay los dos aspectos: las persecuciones de Pablo, la realidad difícil es, y la necesidad de perseverancia en la fe, en la pureza de nuestra fe.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.